los terroristas.
Cantando, la vida es mejor cantando. ¿De qué se trata este programa? ¿Qué? Explíquenme, mi nombre es Neto Rivera.
Y mi nombre es Claudio Cuevas y estamos ya aquí en México Tiene Talento.
Así es, México Tiene Talento y aquí viene nuestra siguiente participante.
La Edecán.
La Edecán. ¿Usted qué talento tiene, Edecán? A ver, cuéntenos.
Muchos, Neto, muchos. Ay, todo lo que necesites, allí estaré.
Ay, cuando nos mira así, nos derrite y nos tiembla la pantaletilla. Perdón, ¿qué dije? Amigos, por fin regresamos. ¿Qué creían que no regresábamos? Pues se que han equivocado. Apostaron en nuestra contra, se equivocaron. Y yo también me equivoqué porque...
Este es el episodio 90 y algo de Con el calzón por fuera. ¿93?
¿Yo qué voy a saber? Yo solo vengo y hablo como un imbécil.
Estamos cada vez más cerca del 100, pero todavía no es el 100, es 90 y algo.
Les prepararíamos algo especial para el 100, pero ni lo valoran. Entonces, ¿para qué? Nada se merecen. O sea, nos ausentamos. ¿Cuándo preguntaron? Ay, ¿cuándo van a regresar a eso?
Yo pregunté, ¿dónde está Neto? Y nadie dijo nada así de que, ¿qué pasó con Neto? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con él? ¿Ya lo encontraron?
Es cierto, es cierto.
Nadie.
Eso puede ser una herida narcisista de la cual tal vez nunca me sobreponga, desgraciados.
Y luego, y luego viste, Félix, agarré, puse un video acá buena onda de que, ay, chequen este video.
¡Es basura! Te dijo el
sí,
Félix.
Sí, el Félix así, ¿por qué andas poniendo esto? ¡Quítalo!
¡Quita estas mierdas!
Así ¿por qué dijo. Me haces perder 5 minutos de mi vida? Dijo. Y yo, no.
Bueno, lo pensó, no, pero no lo dijo.
Me mandó un mensaje directo, un ¿cómo se llama? Un inbox ahí, de que, ¿eso qué?
¡The fuck!
Dije, no, pues está bien, pues, no, ya no pongo nada.
No, Felix. Pero a Rush sí le gustó.
Sí, sí, pues sí, pero no sé si fue más bien así como que, ay, bueno, pues ya no hagas escándalo, sí, estuvo bien.
Sí, y luego bien. Yo voy al Distrito Federal y me pongo a su disposición. Les voy, o sea, les firmo los calzoncillos, les firmo la nalga, la chichi, lo que sea. Nadie.
Separamos el Zócalo. Ahí dijimos que no vayan a hacer aquí que sus conciertos de Chayanne y cosas de esas. Va a estar aquí Neto firmando.
Nada, ni una fucking mosca.
No sé, mandamos pedir, quiten esta bandera que tienen aquí, pongan un calzón para que la gente sepa que aquí es.
El problema, ¿sabes qué fue? No me llevé la de Can.
Pues es la que jala al público, es lo malo.
Y el público se la jala.
Es una relación así.
Sí, jalas.
Interdependiente.
Sí, sí.
Recíproca, exactamente, ¿verdad?
Bueno, ya, vamos a presentar unas noticias, Claudio Cuevas, bueno, por favor.
Pues, sí, porque ni siquiera hay mucha noticia buena. Es vamos a hablar acerca de que DC, pues habíamos hablado que había cancelado como 6 títulos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya empezaron a hacer sus cambios y van a, bueno, a relanzar, va a haber un cambio completo en toda la línea de Linterna Verde, ahora que ya se va a salir Geoff Johns.
¡Se va a salir!
Sí, ya dijo, ya me cansé de escribir, creo que lleva como
100 números
o 10 años.
8 años.
Así. Trabajando en Linterna Verde y dijo, pues ya, creo que ya di todo lo que tenía que dar aquí. Y van a hacer un cambio total.
Te tardaste.
Sí, entonces, a ver, vamos a ver. El título de Linterna Verde ahora lo va a tener, vamos, nada más vienen los apellidos aquí donde lo abrí.
Venditti.
Venditti.
Que fue que había escrito Demon Knights para...
No, también DC. Acaba de tomar Demon Knights también. Y lo va a dibujar, ¿quién será? ¿Billy Tan o Philip Tan? ¿Por qué no las ponen los apellidos en Billy esta
Tan,
página?
Es Billy
no
Tan. Sé.
¿Billy Tan?
Y el otro vato se llama Robert Venditti.
¿Tú qué opinas? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta cómo dibujaste?
Absolutamente no. Lo que pasa es que a mí desde que empezaron a sacar el Gay Parade de linternas, o sea, no me gustó de que... ¡Ay, yo soy la ficha roja y yo soy la ficha azul! ¡Qué porquería!
Fíjate que a mí...
No me gustó.
A mí me gusta la idea... Pero lo que no me gusta es que abandonaron el hecho de que ya no... O sea, todas las historias han sido basadas en los colores. O sea, ya no sale, ¿te acuerdas el malo este Mogul? El amarillo. Uh-huh. O sea, ya no hay nada de lo que había antes de los linternas. Ya no hay así otros, ¿cómo se llama? Otros problemas en el universo no hay. Todo tiene que ver con los linternas de colores.
¡Basura!
Y bueno, entonces, ahora el segundo título es el de Linterna Corps, el Green Lantern Corps.
Así es, que va a estar escrito por Joshua Hale, ¿qué? Fiaplop, que es el que escribía iVampire. Y va a ser dibujado por Bernard Chang, el que dibujaba Demon Knights.
Ese título me tiene potencial. Me gustaba, lo de iVampire tenía buen buenas ideas, buenas cosas interesantes. Y me gusta mucho el dibujo de este cuate de Demon Knights, estaba muy padre.
De hecho, qué gacho que lo corrieran, o sea, qué gacho que seas bueno en tu trabajo y de repente te corran. Ay, no,
pues es que si la gente no compraba el título, pues sí.
Sí, digo, los personajes no eran así como que los mayormente publicitados tampoco. Ajá,
sí. Como que quisieron aprovechar la onda de los fans de Twilight y no, sí, no jaló, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, Linternas Rojos, no sé ni para qué continúa.
Desperdicio de papel y de tinta y de todo. Es una... Sí, bueno, eso. Yo siempre he sentido que ese título lo compran los fans de Linterna Verde en el afán de completistas. Así de, no puedo tener mi colección completa si me falta Linterna Roja.
Ándale, o sea, como que es un título que nomás está ahí parasitando la fama de los otros, ¿verdad? Luego, este,
también
bueno,
lo escribe Joshua Hale.
Y lo dibuja Alessandro Vitti. A ver qué tal está. La verdad, ese sí ya me gustaría que lo cancelaran. Luego, el otro es Linterna Verde, Los Nuevos Guardianes.
Que está escrito por Justin Jordan, el pobre vato salado, mala suerte, el Jinx. Título que agarra, título que lo cancelan.
Exacto.
Él escribía en Team 7 y en Deathstroke.
Sí, o sea, como que le dan los títulos nomás para que cerrarlo. A ver, así como que el que le dan las llaves para que cierre la puerta. Entonces, ¿podría ser que ya vayan a cancelar este de los guardianes?
Igual y sí. ¿Quién sabe? Y lo va a dibujar un tal Brad Walker.
Y la novedad es que anunciaron el título de Larfleeze, que es Linterna Anaranjado.
Ah, ese me cae bien.
Exacto, y va a estar escrito por Kit Giffen y dibujado por Scott Collins.
Kit Giffen es bien famoso, pero bueno, era muy famoso en los 90, seguramente hará buen trabajo.
¿En serio? Yo sí. No me acuerdo de él, fíjate.
Co-creador de la Justice League.
Nada, de Kit Giffen, perdón, sí. Yo pensé que estabas diciendo Scott Collins.
No. ¿Quién es ese Scott Collins?
Ok, y ¿cómo se llama? Este título yo creo que más bien va a estar ligadón al otro título que tiene cósmico este Giffen, el de Threshold o algo así se llama. Uh-huh. Donde va a salir el Blue Beetle y otros personajes cósmicos que no sabían dónde meterlo. Entonces, a ver qué tal está. Se me hace un poco más interesante que el de Linternas Rojas. Un poco. Tampoco es así como que, uy, me emociona, pero...
Tampoco lo voy a comprar, digo.
No, o sea...
A pesar de que sea Keith Giffen.
Sí, no da así como para que digas, uy, mm-mm, me espero a que alguien me lo preste y a ver si lo leo. Otra de las novedades que se anunció para sustituir estos 6 títulos cancelados es que va a haber el obvio título de Superman, bueno, de Batman, Superman.
Batman/Superman. Batman diagonal Superman.
Es un
título donde siempre están haciendo equipo estas dos. Ay, manita, vamos a salvar al mundo. Sí, Bati, amiga. Lo que es realmente interesante de este título nuevo es que va a ser el equipo creativo. Es ex talento de Marvel Comics. Va a ser Greg Pak, que lo conocemos porque él escribió La Guerra Hulk, Planeta Hulk y así. Hulk.
Sí. Y va a estar dibujado por Jae Lee.
Sí, y dibujado por la esposa de Jae Lee.
¿Los dos van a dibujar?
No, perdón, coloreado, me equivoqué.
Okay.
Que ando borracho.
Sí, quiero? Ya vi. Me gusta por el hecho del dibujo de este Jae Lee. Lo de Greg Pak, pues no sé qué tanto me vaya a llamar la atención. ¿A ti te llama la atención este título?
No.
¿No?
No, es que yo siempre le he dicho, un título donde salga Superman es complicado de escribir. Me canso de decirlo.
Me canso.
Mira, manito, la neta sí me canso, ¿eh?
Fíjate que puede estar interesante, o sea, siempre esas combinaciones Batman-Superman es interesante. A mí lo que no me gusta es que cada vez que están cancelando títulos, nomás están aumentando el tamaño de las franquicias que que les han funcionado, ¿no?
Sí.
O sea, la vez pasada le aventaron nuevos títulos a Batman con el del talón. Uh-huh. Y ahora le agregan este de Superman-Batman. Bueno, Batman-Superman, porque hasta por eso Batman viene delante, ¿verdad? Porque es el que vende. Y luego en el otro, ahorita que hablamos de Linterna Verde, lo hacen todavía más grande agregando el de Larflix. Entonces, eso es lo que no me gusta. Me gustaría que...
exploraran más personajes, sí, del universo, o sea, DC, que es tan vasto.
Sí, o sea, ya vimos que a lo mejor géneros distintos nos pegan, ¿no? Como los de la guerra o lo de los vampiros, los monstruos con Frankenstein no ha pegado. Pero superhéroes tienen un chorro, denles así como que tantita chance, ¿no?
O sea, exactamente, eso en cuanto a DC Comics, pero también hay que darle esta buena noticia que Vértigo sacó por fin... números unos nuevos, que igual son unos compilatorios, se llama Warp Time, que sí. Es una compilación, es un one shot, es una compilación de varios escritores bastante famosos, sí. Y dibujantes, y trata el tema de la ciencia ficción, pero es un número uno de Vértigo, cuando pensábamos que con el número 300 de Constantine marcaba ya el final de Vértigo, todavía da patadillas por ahí.
Sí, anunciaron también unas novelas gráficas de Unwritten. Y me parece, no me acuerdo si una serie de nueva...
Ferrest.
Pero era una serie y una novela gráfica o algo así.
Sí, es una novela gráfica.
Sí, ¿verdad? Algo así. Entonces, sigue dando ahí patadillas de ahogado, Vértigo. Pero pues es todo, ¿no? O sea, no hubo gran noticias este mes. ¿A ti?
No. Todo este tiempo que no estuvimos y nomás pasó eso.
Sí. Bueno, pues, ¿saben por qué no grabamos? No había noticias. Y bueno, entonces ya vamos a la reseña, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? A ver, dime.
Vamos a hablar de unos cómics bien chidos, o sea, son los mejores cómics, o sea, están super hello, ¿no es cierto?
Ah, vamos claro
a,
que
no,
sí.
No te creas, sí están muy chidos, pero lo que pasa es que vamos a hablar de unos títulos de una compañía que es lo independiente de lo independiente. ¡Ay, canijo!
Es una compañía que tiene poco tiempo de haber sido creada, es básicamente una compañía que ahorita está dedicada exclusivamente a los cómics digitales.
Ajá, se llama Monkey Brain Comics, así como Cerebro de Chango, los Monkey Brain Books and Comics. Fue creada no hace poco tiempo, desde el 2001 funciona. Originalmente sí vendían, ¿cómo se llama? Cómics y libros de ciencia ficción y fantasía y otras cosas de no ficción. Pero, tenían buena distribución, o sea, por el National Book Network de Estados Unidos, cómics, la compañía distribuidora de cómics Diamond, o sea, sí tenían cosas buenas. Pero a partir del año pasado, 2012, esta compañía, Monkey Brain, tuvo bien lanzar una serie de cómics de autor independientes. O sea, lo que vendría a ser Image... pero más independiente todavía. Y esta serie... perdón. Me estoy ahogando. Deme agua de can. Y se ríen en vez de darme el agua. ¡Auxilio! Ya estoy recuperando. Gracias por preocuparse. Nadie se ocupa de mí. Ay, son como los escuchas de este show. Bueno, ya, ¿en qué estaba? Ah, bueno, entonces, lo chido de estos es que son digitales, pero cuestan 99 centavos desde que salen. Y tienen bastantes escritores. Todos ellos están viviendo, todos los dibujantes y escritores, no sé por qué, como que se conocieron mientras practicaban yoga o no sé qué carajos. Pero
en el mercado, iban a comprar siempre el mismo mercado todas las mañanas.
Sí, o sea, porque la compañía está en Portland y casi todos los autores de los que vamos a hablar son de Portland. Qué raro, ¿no?
Fíjate que tiene varios años. Que Portland es así como la meca del cómic independiente. Todos, o sea, bueno, he visto que así es como por las condiciones de la ciudad, de que es económica y hay mucha cuestión cultural ahí. Entonces como que a muchos les gusta ir a caer ahí. Y muchos creadores independientes viven en Portland.
¿Qué estamos haciendo aquí, Claudio Cuevas?
Es lo que yo también me pregunto, pero bueno. Entonces, yo me imagino que pues es eso, ¿no? Como dices tú, a lo mejor son los que se juntaban ahí en el café a platicar o algo así, pues se pusieron
a... conocieron allí en la lavandería o en el club de swingers o qué sé yo.
Exacto.
Vamos a hablar del número que vamos a reseñar, se llama Bandera número 1. Como ya les dije, tiene un precio de portada de 99 centavos de dólar. Está escrito por Paul Tobin, que es el escritor de Calder.
¡Ay!
Sigue con su misma cara de loco.
Neto, como es bien fan, ya saben, nos obligó a hablar de este.
Fue fortuito, pero sí. Bueno, y actualmente está creando historias y personajes, no me lo van a creer, ¿para quién? Para los Angry Birds.
Ah, ¿en serio?
Contrató la compañía para darle personalidad a sus pajarracos y a sus marranitos.
Ahora que han estado sacando más historiecillas y yo creo que van a sacar alguna película o caricatura.
Bueno, pues se lo encargaron a Paul Tobin. Y también está, bueno, escribió una novela que ya está a la venta. Está en prosa. Es tipo, él dice que es como...
En prosa.
¿Eh?
En prosa.
Prosa. Ah. Ay, Claudio Cuevas. Eres un loquillo.
Es el mismo chiste de la vez pasada, Neto.
Lo sé, pero mi mente lo borró. Era tan malo.
Ah, bueno.
Bueno, se llama Prepare to Die.
Oh.
Y está dibujado por su esposa, que se llama Colleen Coover. Como ya les dije, viven en Portland. Ella es blanca como una hoja de papel bond. Y es la creadora de una historieta para adultos. Que se llama Small Favors.
Así como que,
el favorcito. Hazme el favorcito. Es una novela de lenchas.
¿De lenchas?
De Levi's.
Ah, ok, ok.
El World, la Lesbianas.
Sí, ya entendimos.
Bueno, eso lo publicaban en Les Gusta el Tijeretazo.
Ok.
Fan del Camel Toe.
Muy bien, muy bien.
Bueno, este se publicaba en Eros Comics y esta autora, esta porque aparte es escritora y dibujante, ella se define como una chica bisexual.
¡Ándele!
Que le gusta el...
Pues es la esposa.
Sí, es la esposa, sí.
Del escritor, sí.
Ella sí, sí. Sí picha, batea y...
De todo.
Cacha, o sea, y deja batear.
No le hace el feo a nada.
No.
Muy bien.
Bueno,
deberíamos de hablar mejor del trabajo de ella.
Sí. No, espérate. Bueno, y tiene una novela gráfica llamada Gingerbread Girl. La chica con el cabello color
rojo.
Sí. ¿Eh? Bueno, y dibuja muy parecido, no sé si a ti también te lo pareció, como a Darwin Cook.
¿Esta chava? Sí.
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 Muy parecido a Darwin Cook, pero utiliza una técnica de pintura con acuarela bien chidilla.
Sí, 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 es esa onda como caricaturesca, como antigua, ¿no? O sea, como clásica, muy clásica.
Sí, ¿de qué va este cómic? Este cómic trata de una ladronzuela que tiene su séquito de seguidores de que le ayudan a robar, porque ella roba a los malos y roba... Es como una Punisher, más bien es como una Catwoman, ¿no?
Sí, sí, es como una Catwoman.
Pero tiene su red de seguidores que... Por ejemplo, en este número, cuando está en problemas, les manda llamar a todos y todos... ¡Oh, Bandette está en problemas! ¡Bandette está en problemas! ¡Ayudémosle!
Sí. Entonces
salen a crear caos en la ciudad para ayudar a Bandette.
Sí, este... bueno, además, es como dices tú, es muy, muy tipo Gatúbela, pero ella en su vestimenta es este... Me dio la sensación como de un cómic europeo, como... sesentero, alguna cosa así, o sea, como del cine de los sesentas, alguna onda así, ¿no? ¿No se te dio así?
Pues sí,
¿no?
Y tiene unos personajes de apoyo, que uno de ellos ya tiene su propio cómic también.
Ah, sí.
Sí, la asistente del detective, ¿cómo se llama el detective?
¿Los que salen hasta el final?
Sí.
Ah,
el
mira.
El detective Bélgica, no me acuerdo. Ajá. Cómo se llama. Bueno, ella ya tiene su cómic.
¿En este mismo, en Monkey Brain?
Sí, en Monkey Brain.
Ah,
Monkey
mira, lo sabía.
Sí. Y está chidillo, o sea, el personaje antagónico es un ladrón súper profesional que se llama Monsieur, el señor.
Sí, en este el número empieza con que ella está robándose, va a robarse unas joyas, ¿no?
Uh-huh.
Como que a la casa de un millonario, pero que ella piensa que está sola en la casa, resulta que no, tiene que huir, es ahí donde se ve la parte esa donde su red de amigos la ayuda. Y y vemos también como una historia secundaria esto del monsieur, donde lo están buscando porque le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que se robe, ¿qué? Es una moneda o algo así, ¿no?
Ajá.
Y como incentivo le dicen, ahí donde está la moneda también hay un libro de colección muy antiguo que le puede interesar, porque como que este señor, el monsieur, le gusta coleccionar libros viejos, ¿no? Entonces, como que por ahí van a estar las dos partes. Y además luego vemos al final que la policía también le pide ayuda a Bandet, ¿no? Porque ellos, me imagino que ellos no saben que es ladrona, ¿no?
Yo creo que no saben. Pues son 15 paginillas plenas, así saturadas de ingenuidad y mucha acuarela.
Sí, sí, sí.
Dura muy poquito. Si tú sacas así costo-beneficio, a ver, pagué solo $1, pero nomás tiene 15 páginas, pues, o sea, sí está caro.
Ay, bueno, sí, o sea, no, $2 son 30 páginas.
Pues sí, pero realmente se va muy rápido.
Sí, se lee muy rápido.
Y para un cómic digital, pues a mí sí se me hace carillo, porque neta, son 15 páginas.
Bueno,
yo de calificación a esto le pongo 8 con el calzón por fuera. Acá en el... Sí, porque pues es bonito, pero pues, irrelevante.
Fíjate que no, a mí sí me gustó, a mí yo sí le doy un 9. Se me hace como un título como para, ¿qué te gustará? Como para adolescentes. Yo ¿cierto? Creo que a lo mejor le podría gustar mucho a chavitas como de, ¿qué te gusta? Secundaria.
Y Claudio.
A mí me gustó el título, sí. Me gustó, es que el dibujo se me hizo bien, bien chido. Me gusta mucho este tipo de dibujo.
Está muy padre.
Me gustan mucho los colores que maneja, se me hacen muy chidos.
Todo es pintura, es como impresionismo francés.
Mándale, bueno, yo no sabía, para que veas. Y digo, la historia así como que muy sencilla, pero con acción, atractiva. Te digo, yo creo que sí puede ser... ojalá encuentre el mercado exacto que le puede gustar mucho este título y tenga éxito, porque sí siento que este tipo de historias faltan en el cómic. Me gustó, te digo, me gustó.
No, pues adelante, o sea,
la portada del número 3 está chida, o sea, la portada del 3 como para tener un póster.
Pero la del 2 es pedorrísima.
Bueno, la del 2 sí como que nada más ahí es una cosilla, pero la del 3 está genial. O sea, a mí sí me gustó mucho.
Bueno.
Yo sí lo recomiendo.
Y el siguiente título es una recomendación mía, que así se las aparto como la joya de la corona. Se llama High Crimes, Crímenes Altos, Crímenes Elevados.
¿De altura? ¿Podría ser?
Crímenes de altura. Es el número 1 también, y también tiene un precio de 99 centavos de dólar. Está escrito por Christopher Sevela, que vive, como ya dijimos, en Portland, y allá tiene una tienda que suponemos es de cómics. Escribió...
Vende comida orgánica, en realidad.
Escribió durante mucho tiempo periodismo y también hizo novelas en prosa. No le conocemos ninguna.
¿En prosa?
Para Image Comics escribió Screamland, Death of the Party.
No.
Gritolandia, la muerte de la fiesta o la muerte del partido. No, ni tengo idea ni me interesa. No me llama nada el título. Y tiene en preparación 2 novelas gráficas originales para Onipress. Esas sí, ya impresas.
Ajá.
Y está dibujado por Ibrahim Mustafa. Ibrahim Mustafa, su tatarabuelo, era el ladrón número 31 de los 40 enemigos de Alibaba.
¿Neta?
Sí. Oh. Una vez fue mordido por una cobra y actualmente teje hamacas voladoras. No, la neta no es cierto. No es cierto. En vez de una cobra, lo mordió una cabra. O sea, y pues lo hice solo para que luciera emocionante. No ha hecho nada.
Ah, es su primer trabajo.
Sí. Okay. No, ya había trabajado antes en Citizens. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Y trabajaba...
¿En los relojes?
No. Un cómic que... Y también trabajó en Faction. Todo esto en Carpet Bomb Comics. Ni siquiera se ve que existía eso.
La verdad, yo tampoco.
Ay, por eso les inventé la historia, pues para que se sintiera así interesante. Pues
emocionante, ¿verdad? Sí.
Bueno, ¿de qué va esto? Esto es un cómic por demás inusual. Los protagonistas, uno de ellos es una chava que era campeona olímpica de esquí, que sufre un accidente súper vergonzoso. Pierde la competencia que le iba a consagrar como una grandiosa deportista. Y aparte hace el ridículo porque empieza a salir la sangre de la jeta. Y todo el mundo, entre que le dio lastimita y se rió por la caída aparatosa. y pierde miserablemente. A raíz de ahí, jamás vuelve a superarlo y se va a vivir a Nepal.
Y le entra al alcohol y las drogas, para olvidar.
Pues más o menos. Y conoce a un señor que se llama... Ay, se apellida Price, que no me acuerdo, no anoté
Vincent. ¿Cómo
se llama? No. Ay, bueno, ¿qué más da? Se apellida Price. Ah, es Haskell Price. Tienen el peor trabajo del mundo. Bueno, de los peores.
Son sherpas, ¿no? Lo que se... Sí, ¿no?
¿Son qué?
Sherpas, ¿no?
Los que... Sherpas. Los son que... carroñeros.
No. Ellos son, se dedican a
son guías de turista, los llevo al Monte Everest, vámonos, hacemos la excursión.
Guías de ay, ¿cómo se llaman? Escaladores, son...
De alpinistas.
Alpinistas, exacto. Son los sherpas, o sea, los que saben dónde está el caminito, y ya cuando falta así tantito, a ver, usted súbale solito, pues, para que diga que yo no lo ayude, ¿verdad?
Sí, pero eso no es lo que les deja dinero. Lo que les deja dinero es el horroroso negocio al que se dedican. Ellos... En lo que los otros andan ahí explorando, estos andan buscando cadáveres. Porque hay mucha gente que sube a practicar montañismo. Ah, porque déjame te digo, alpinismo es de los Alpes. Y como el Everest no está en los Alpes, pues no.
Es everismo.
El everismo, lo que viene siendo el everismo, ¿verdad? No, el montañismo. Entonces mucha gente se va sola, muere ahí arriba, y por las nevadas jamás encuentran rastros ni los cadáveres. Entonces ellos se dedican a encontrar cadáveres, los saquean lo que traigan, hacen investigación y les cortan la mano derecha.
Sí.
Les cortan la mano derecha, luego bajan y buscan, tienen un compita en la policía de ahí del pueblucho donde están, que tiene acceso a bases de datos internacionales, buscan las huellas digitales, les dicen a quién pertenecían esas huellas y luego les hablan los familiares, oiga, es que ¿sabe qué? Me encontré el cadáver de su esposa, ¿verdad? Y pues si quieres se lo bajo por $4,000. Sí, te bajan la pura mano de principio. Ya después van por, o sea, si les interesas, si te interesa, no, ay, mi esposa, tráigame el cadáver. Ahí está, $4,000.
Sí, o sea, cortan la mano para que tener las huellas digitales y buscar el dueño. Ah, es que decías que si nada más bajaban la mano, o sea.
No, y ya
después. Ah, sí, o sea, para no estar bajando muertos luego donde los guardan, porque él tiene las manos en el congelador, del refri, o sea, sí, ahí en
no,
su casa.
Está bien freak, no es algo ilegal lo que están haciendo, pero tampoco, ha de estar en el límite, o sea, de la legalidad, es algo, un trabajo que nadie quiere hacer, la neta.
Sí,
no,
sí.
A este escritor Christopher Sibylla, a lo mejor sí existe alguien que hace eso porque se me hace demasiado macabro que lo haya inventado.
Fíjate que a mí lo que también me llamó mucho la atención, que me imagino es cierto, que dice que allá arriba está todo lleno de basura, porque de todos los alpinistas, o sea, como que van dejando cosas en el camino, de lo que llevan, y de regreso pues no se las traen, como que han de dejar cosas ahí arriba, simplemente comida, que pues, ¿para qué te llevas la lata que ya está vacía, no? O sea, ahí la dejan, yo creo.
Yo pienso que se la regresan, pero bueno, ha de estar lleno de inconscientes, porque, como tú.
No, porque de hecho, o sea, se ve cuando están ahí ellos subiendo... Que está el cuerpo enterrado en la nieve y se ve así como que basura alrededor. O sea, me imagino que la pusieron ahí porque...
O a lo mejor ahí estaba el campamento del tipo que se murió, ¿no sabemos?
Pues sí, o sea, de todos modos, ahí la dejaron. O sea, sí, ahí sí, dejan sí, las sí. casas y todo.
Dice la decan, ¿y cómo la bajas si está muerto?
Es a lo que yo me refiero, o sea, que ha de haber muchas cosas allá
entre
arriba.
Entre cadáveres y basura de muertos.
Sí, ándale, exactamente. Campamentos abandonados, pues. Uh-huh. ¿No?
Bueno, entonces... El truquillo aquí es que cuando acceden a la base de datos, el policía este que es compita y cómplice de ellos, socio, digamos, ¿no? Sí. No cómplice, socio, porque no están haciendo nada ilegal, descubren las huellas de un tal Sullivan Mars. Sullivan Mars. Entonces, resulta que suena la alarma en un campamento de agentes extraños de una agencia misteriosísima en Estados Unidos y dice, ¡ah! Por fin se activó la alarma. Alguien encontró a Sullivan. Entonces son unos agentes súper despiadados, entrenados como robots psicópatas para hacer cualquier tipo de cosa deleznable. Y le dicen, el futuro del mundo depende de saber qué pasó con este. ¿Qué pasó? O sea, iban a ir a buscarlos. Va a estar bien chido. Yo la neta estoy ansioso de leer ya el número 2. Es una mezcla de novela de crimen con aventura en las montañas. con persecuciones, con espías, con redención. O sea, los personajes están muy bien diseñados, los diálogos, se siente el sufrimiento, el desplazo social que ha sufrido esta chava, el que se ha convertido en un paria la chava.
Está muy padre la escena esa donde están en el bar y alguien está en el con el celular, alguien que también está ahí en el bar, y la identifica, va, y empieza así como que a enseñarle a los amigos el video de cuando ella se cayó y todo. Y la chava así como que, hay otro que ya me reconoció, por eso estoy aquí en la punta del cerro, para que nadie sepa quién soy. Y de todos modos ahí la reconocen, ¿no? O sea, y ella sufre ahí la burla siempre.
Así es. Bueno, y al fin, no conformes con darnos un cómic, porque en eso se acaba, no conformes con darnos un cómic súper bueno, aparte te da una explicación técnica.
A eso ya no lo leí.
Bueno. Ay, Claudio Cuevas.
Platícanos.
No, ya no voy a leer. No, léanlo. Neta, no tiene sentido que yo se lo explique. Entonces, y por solo 99 centavos de dólar, créanme que es una compra buenísima lo que van a hacer. Fue un gran hallazgo este cómic.
La verdad, sí, ¿eh? Para mí también, este sí le doy el 10, el 10.
Yo también, de definitivo, plano. Definitivo.
Este, me gustó la historia, todos los personajes que salen. Ese giro del final de que encuentran la mano de uno que era así como que súper buscado en el mundo.
Sí, y tenía creo que 10 años perdido, no sí, me acuerdo cuántos. Sí, sí.
Y aquí la cosa es que los agentes estos que van allá no saben que está muerto. Ellos suponen como que, ha de haber hecho algo que la policía local lo fichó.
Sí.
¿Sí? Pero no saben que en realidad está muerto, ¿no?
Así es.
Entonces, eso es lo que se me hace muy, muy chido.
Va a estar súper interesante. Yo estoy ansioso de que este salió en enero. No ha salido, lamentablemente, el número 2. Uh-huh. Pues a ver qué pasa.
Sí.
Tú ves la portada y no das dos pesos por él.
No se ve. La portada no se ve tan interesante. No,
pero realmente, créanos, es algo muy, muy padre.
Sí. La verdad, como dices tú, es de esas sorpresas chidas, ¿no? Porque nunca nos lo esperábamos. Tú escogiste este título, sí, de High Crimes. Yo escogí el de, ¿cómo se llama el otro? Bandit. Y fue así como cuando estaba leyendo el High Crimes y dije, no, sí, está muy chido, neto se lució.
Bueno, tienen, estamos viendo, cuando menos 12, 15, 10, como 16 títulos tienen aquí. Solo probamos estos dos. Tiene uno que se llama Action Cats, uno que se llama, ni siquiera puedo pronunciarlo, Aesop Arc, Amelia Cole and the Unknown World, Vandetta, Denali.
¿Cómo se llama el que dices del ayudante del...?
Te digo, existe Edison Rex, High Crimes, Mask and Mobster, October Girl, Fábula, Red Light Properties, Spirits of the Low, The Stars Below, Thugs of a Winter Morning, Unfair y Wonder. Y aquí no está el de la...
De la ayudante.
El del ayudante. No sé qué pasó.
Pero te fijas, o sea, mira, viene aquí para qué públicos están dirigidos. Es lo que se me hace chido de esta compañía, que viene para gente de... Bueno, para lectores de 9 años, de 12, de 15
mayores
y
de
17 años. O sea, sí está así como que para el cómic, para el público que casi nadie atiende, ¿no? Que es el del los chavitos.
Sí, mira,
niños.
Este Unfair es para niños de 9 años.
Se ve chido la portada de
también 9 años y la portada se ve muy chida. Igual y luego en el futuro reseñaremos otro de estos títulos.
Sí, fíjate que me acuerdo que cuando estaban anunciando esta página, este editorial de Monkey Brain, mencionaban que posiblemente si alguno de esos títulos era muy exitoso, sí se aventaban a hacer una edición impresa de una recopilación. Pero que por mientras ellos querían, o sea, se lo iban a llevar nomás así digitales, ¿no? Uh-huh. Y este de High Crimes sí está así como para que saquen la recopilación, está muy... Bueno, por lo menos el inicio está muy bueno.
Sí, esperemos que no decaiga. Y pues uh-huh. Bueno, eso es todo por este show. Estamos comprometidos a sacar una serie de 3 shows, como está siempre estipulado en el contrato. 3 de programa, 1 de descanso. Pretendemos ahora sí cumplirlo. Claro, ya viene Semana Santa y tal, ¿no?
Se pretendemos, no aseguramos nada, ¿verdad?
No, claro que sí. Vamos a mostrar respeto por esta profesión. Vamos a honrarlo.
Muy bien.
Y vamos a terminarlo por fin, ahora sí, también con lo que viene estipulado en el contrato, no más de 40 minutos. Gracias por escucharnos. Escuchen el Carinto
Radio
con música bien chida, conducido por
Yaya.
Y también escuchen La Hora Muda, conducido por El Burro y por Mario, o por Mario y El Burro.
Exactamente.
Y estudien japonés en Wahoo. Ya sé que no estudiaron porque no cayó nadie. Desgraciados, denme su dinero. Quise decir, aprendan y mejoren su vida.
Recuerden que nos pueden dejar mensajes ahí en la página, en la del calzón por fuera, en el programa, en la página de Facebook. Que ahora resulta que nadie sabía que teníamos página de Facebook.
Sí, ya estaba... ¡Ay, no sabía que existía!
O sea, primero así de que, ¿qué es esto de Facebook? Casi, casi dicen. Pero bueno, tenemos página de Facebook. Si cualquier cosa de Twitter puede ser, pues, con el Twitter de Carinto, ¿verdad? Ahí estoy contestando, yo o Iván, cualquiera de los dos. También pueden dejarnos mensajes...
De voz,
pueden dejar sus recomendaciones en iTunes, también para los que usen iTunes, dejen ahí su mensajillo de que nuestras 5 estrellitas, de que este programa está bien chido, escúchenlo.
Aunque mientan, no importa.
Sí, no importa, o sea, ustedes nada más digan que está chido para que la gente también se anime y lo baje. Recomiéndenos, como siempre decimos, con sus amigos, cualquier gente que vean que empiezan a hablar de cómics, díganle, escucha El Calzón por Fuera, está muy bueno.
Sí.
¿Ya? Y comenten, nos gusta mucho escuchar sus opiniones. Queremos saber si les gusta que hablemos de este tipo de cómics que casi no se hablan en común, ¿no? O sea, que no son ni de Marvel ni de DC, que es una compañía diferente.
Ni de Image siquiera.
Entonces, díganos qué opinan, si les gusta. A lo mejor ellos conocen algún otro título que nos quieran recomendar, para que también, sí les hacemos caso, no crean que no. Y pues algo más, Neto, que quieras decir.
Muchas gracias, nos vemos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, carnalillo.
Exactamente, nos vemos, bye.